Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Pollard no quiere ser liberado a cambio de terroristas palestinos presos. Maliki quiere a España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pérez alerta que Irán está comprando tiempo para desarrollar armas nucleares. Y el embajador palestino en Chequia murió por manipulación indebida de explosivos. Estas son las noticias en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con el espacio cultural. El espía israelí Jonathan Pollard no quiere ser liberado de la cárcel estadounidense a cambio de terroristas palestinos presos, dijo el ministro de Vivienda Uri Ariel del Partido Religioso Nacional Abaí Yehudi, quien también se opone a la liberación de esos presos a cambio de Pollard. La posibilidad de excarcelar a Pollard, que está cumpliendo una cadena perpetua desde hace 29 años, ha sido recientemente barajada por fuentes norteamericanas como una posibilidad para salvar las negociaciones con los palestinos que están a punto de colapsar. Fuentes de ese país cercanas a las negociaciones dijeron que la liberación de Pollard está sobre la mesa como un elemento posible en el acuerdo de paz, pero que a cambio Israel tendrá que ofrecer grandes concesiones a los palestinos. Tales concesiones podrían incluir algún tipo de congelamiento en la construcción de asentamientos y la liberación de terroristas palestinos presos más allá de lo ya aceptado.
Bueno, no hay nada nuevo. Lo único es que ahora, en esta ecuación imposible con tantas variables, de pronto Pollard, que por el cual toda la gente se moviliza, dice, no, yo, si es en estas condiciones, no quiero salir. Perdone que me cause gracia, pero alguien que está casi 30 años en la cárcel, que conserve ese grado de dignidad para decir, yo, si es a cambio de terroristas presos, prefiero no salir, me parece súper llamativo y muy, muy extraño, pero nada es tan extraño como lo que sucede en torno a Israel en el Oriente Próximo, así que nada ya nos puede asombrar tanto. Lo que sí es que hay un va y viene, un va y ven constante de noticias que sí va a haber negociaciones, que no va a haber negociaciones, que sí se va a ceder y se va a ver un acuerdo marco o no, o sí. El pobre Kerry está corriendo de una punta a la otra del globo en busca de ese acuerdo para prolongar más allá del 29 de abril, disculpen, las conversaciones de paz, lo que activaría la liberación de la última tanda de prisioneros, de la cual Israel no quiso cumplir porque dijo que tal como estaban las cosas no iba a tener ningún efecto en las negociaciones de paz y simplemente iba a ser poner en la calle a unos asesinos juzgados y condenados.
Seguimos. El encargado de Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, de visita en Madrid, dijo que Palestina apoyará la elección de España como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo comunicará hoy en Naciones Unidas al canciller español José Manuel García Margallo. Estamos tratando de colaborar en la medida de lo posible en esas aspiraciones, ya que ello nos beneficia, porque España mantiene unas excelentes relaciones con Palestina, que precisamente se remontan al gobierno de Adolfo Suárez, agregó el ministro presente en los homenajes al desaparecido presidente español, mientras visitaba la sede central de la agencia EFE. España trata de conseguir apoyos para su candidatura a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el bienio 2015-2016, un puesto que no ha ocupado desde hace 10 años. Al-Maliki recordó la figura de Adolfo Suárez, a quien definió como un amigo de Palestina que les abrió las puertas europeas y brindó un apoyo a las aspiraciones políticas palestinas que no han cambiado con los sucesivos gobiernos españoles.
Bueno, la verdad es que yo no sé si Riyad al-Maliki con sus declaraciones le hace un favor o no o le hace un flaco favor a la Cancillería española. Primero porque, a ver, que alguien me explique cómo va a apoyar Palestina a la elección de España en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si no es un Estado miembro. Es como si digo, el Real Madrid va a apoyar las conversaciones de paz de Israel con los palestinos. Y sí, pero si tú no participas, entonces ¿qué quiere decir que apoyas? Entonces, Palestina ahí no pinta nada y está vendiéndonos la moto. Segundo, las razones que esgrime son más que esgrime, dan grima, porque dice, estamos tratando de colaborar en la medida de lo posible en esas aspiraciones, ya que ello nos beneficia. O sea, no están diciendo que España va a ser imparcial, sino que va a ser alguien que va a estar a favor de ellos y que están seguros de que va a estar más a favor de ellos que del lado contrario, que en este caso es Israel. Y esto lo dice mientras está en los funerales por Adolfo Suárez, al que reconocen como gran amigo de Palestina que abrió las puertas europeas, porque recordemos que Adolfo Suárez, y aquí yo no quiero meterme con la memoria de alguien fallecido y todos los méritos por haber traído, ayudado a traer la democracia a España, pero Adolfo Suárez también trajo a Yasser Arafat a España. Y lo trajo con sus pistolas en la bandolera a hablar delante de los políticos españoles como si fuera un liberador y no un terrorista. Bueno, y también hay otra frase que también a mí me, particularmente me causa un poco de gracia y seguramente a nuestra colaboradora Maya Gabriel del programa Revista en Medio Oriente también, porque entre los poquísimos actos que alcanza a hacer en 24 horas de visita, aparte de los funerales, Said al-Maliki ha ido a la agencia EFE. Y el que quiera saber por qué va a la agencia EFE, pues puede hacer dos cosas, o escuchar nuestros programas o escuchar las noticias de la agencia EFE. Porque la agencia EFE, por ejemplo, sobre temas de Israel y Palestina, no acepta ninguna noticia que venga de Israel, porque dicen que son tendenciosas. En cambio, acepta absolutamente todas las noticias que vienen de la agencia oficial de noticias palestina, MAN, y son el principal cliente de MAN, aparte de incluir entre esas noticias aceptables las que proporciona el grupo Hamas. O sea, las verdades de Hamas son más certeras que las verdades de Israel para la agencia EFE, y por eso nosotros muchas veces aquí analizamos sus titulares y sus noticias con lupa, y ahora tenemos una corroboración más de lo que estamos hablando. En 24 horas, a lo único que puede visitar, el único que puede visitar Maliki cuando se despista un poco de estos funerales de Estado es a la querida agencia EFE.
Y hablamos ahora del presidente de Israel, Simón Pérez, que aseguró hoy en Viena que Irán está comprando tiempo durante las negociaciones nucleares con la comunidad internacional mientras desarrolla su programa atómico. Así se lo hizo saber al director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, añadiendo que también está desarrollando misiles de largo alcance que pueden portar cabezas nucleares. Según el informe de dicha organización, Irán mantiene la suspensión de ciertas actividades atómicas a cambio del levantamiento parcial de las sanciones internacionales, aunque prosigue con su programa para enriquecer uranio hasta el 5% de pureza, un combustible de uso civil y militar.
Bueno, como mucha gente que sigue estos noticieros nuestros estará acostumbrado a las declaraciones del presidente Pérez, que en general son muy optimistas y siempre ve el lado positivo, incluso en temas como las conversaciones de paz de las que hablamos antes, que se resultan tan difícil de asumir, o concesiones, etcétera, etcétera, en negociaciones de paz. Sin embargo, con el tema de Irán, Pérez lo tiene muy claro, igual que todos los israelíes. O sea que lo que Irán está haciendo no son centrales para producir electricidad, sino que son centrales para producir bombas atómicas que van a amenazar no solamente a Israel, sino toda el Oriente Próximo. Recordemos que hace pocos días hubo una visita de un alto funcionario norteamericano en Arabia Saudita para convencerles de que no compren ya la bomba atómica pakistaní que tienen encargada, porque todavía no está del todo demostrado que los iraníes tengan la suya. Pero vamos, ya se habla del tema de una manera que todo el mundo sabe que la van a tener, porque nadie está haciendo nada. Y entre otras cosas, la Comisión Internacional, el Organismo Internacional de Energía Atómica, no ha inspeccionado todas las centrales nucleares, especialmente esta última de agua pesada y plutonio.
Y terminamos en Europa. La policía checa informó que la muerte del embajador palestino en Praga, Jamel al-Jamal, el pasado 1 de enero, no se debió a la explosión de un dispositivo de seguridad instalado en una caja fuerte, como aventuraba la hija del diplomático, sino a una manipulación indebida de explosivos. De hecho, en la habitación donde se produjo la detonación, había un segundo explosivo idéntico al que detonó y que estaba camuflado en un libro fuera de la caja fuerte. La policía checa investiga no solo la muerte del representante palestino, sino también la tenencia ilegal de armas en la residencia, donde se encontró una docena de armas que la diplomacia palestina asegura se trata de regalos hechos en los 80 por las autoridades de la antigua Checoslovaquia.
Sí, Jordi, yo no sé por qué la gente le llama la atención, porque lo más normal parece ser, yo es que no he sido nunca embajador, pero si tú eres embajador, pues el país te regala un misil o dinamita o algún temporizador, porque eso, digamos, como una señal de buena voluntad hacia un país como Palestina, pues los cheques le regala armas. Eso es lo que dice en los palestinos. No que, por ejemplo, si alguien explota por una manipulación indebida, como dice la policía. Vamos a ver, cuando aquí, en España, dan una noticia, explotó por manipulación indebida, están hablando de alguien que estaba preparando un atentado. No hay otra manera de manipular un explosivo. Nadie manipula explosivos en su casa, sino es para preparar una bomba que va a enviar a otro. Y más cuando tiene al lado otro explosivo que está camuflado en un libro. Vamos a ver, estos 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 son 4 solamente en el mundo del que nosotros pensamos que es el mundo lógico, en el mundo de la prensa española que publica estas noticias y no dice nada más y no saca más conclusiones y no dice con los puntos sobre las íes, se demostró que el diplomático de Palestina en Cheque estaba preparando en la sede de la embajada un atentado terrorista, pues eso no lo van a decir porque queda muy feo. Y menos cuando está de visita en nuestro país el señor Maliki.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con el espacio cultural. La agenda cultural con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. No tan explosiva como el final.
Como el embajador de
la otra parte del informativo, pero creemos que interesante.
Sí, hombre, seguro, seguro. Oye, simplemente decir de lo anterior, no, tampoco es para tomárselo a risa, pero
no,
es verdad que ya
no
sabemos qué pensar, porque como decía Jorge, pues bueno, ¿quién manipula explosivos si no es con una intención de usarlos y ver para qué se usa un explosivo? Como no estés en una mina, desde luego.
Para el terror.
Eso es. Entonces,
de terrorista.
No veo yo al embajador este palestino en la mina, preparando explosivos para la mina, no. Bueno.
En fin, que estamos en la agenda cultural,
eso es,
Jordi.
Raquel, agenda cultural.
Y tenemos
¿de qué nos
tres
hablas?
Noticias muy interesantes hoy. Pues empezamos
bien.
Hablando de 6 conciertos que reviven la tradición musical de las tres culturas.
Ajá.
El ciclo Música de las Tres Culturas recordará un año más la tradición musical de Al-Ándalus a través de 6 conciertos que se desarrollarán en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba. El programa de esta cita, que cumple 18 años, incluye las actuaciones de Mara Aranda y Yusef El Husaini, Tarsis, el grupo Cinco Siglos, Música Prima, Ensamble Andalusí de Tetuán y el LAF. Y bueno, todos los conciertos comenzarán a las 8:30 de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo. La programación se abrirá el próximo viernes 4 de abril con una actuación de Mara Aranda y Yusef El Husaini. Ya les hemos hablado en muchas ocasiones sobre todo de Mara Aranda, que presentará junto con Yusef El Husaini Sephardic Legacy, un trabajo discográfico dedicado al repertorio sefardí. En el disco se plasman, por supuesto, la sonoridad de instrumentos de la tradición medieval española con otros del norte de África y también de la zona oriental del Mediterráneo, o sea, la diáspora sefardí. Exactamente, siguiendo el ejemplo del pueblo sefardí que adaptó sus músicas al estilo y los gustos y el momento de las músicas de los países donde fueron después de la expulsión de 1492. Así que les recomendamos estos conciertos, sobre todo el del próximo 4 de abril con la actuación de Mara Aranda.
Viernes 4 de abril, Córdoba.
Iglesia de la Magdalena.
Música sefardí y bueno, pues ese proyecto en general está muy bien y además la entrada es gratis.
Uh-huh.
O sea,
muy
que eso
interesante
está muy bien.
Eso también.
Bueno, buena música y buen precio.
Buen precio, por supuestísimo, y altísima importancia la que le damos a esta exposición Artistas Judíos Pioneros en Europa, que se está desarrollando en el Museo de Israel. Allí podemos disfrutar hasta el 15 de julio de este año de Hacer una entrada, Artistas Judíos en la Europa del siglo XIX. Este es el título de una exposición que explora el trabajo de 14 artistas pioneros judíos que vivieron en Europa en ese siglo. Ya les comentaremos los nombres, a destacar la figura de una mujer pintora, que es algo exótico en el mundo del arte, sobre todo en las etapas anteriores a lo que estamos viviendo ahora. Cada uno de estos artistas que representan la primera y segunda generación de judíos que accedieron al mundo del arte, vetados a ellos con anterioridad, bueno, pues caminaban en un difícil equilibrio, en una delgada línea que separa el mantenimiento de sus orígenes judíos y la búsqueda de nuevos campos con temas como desnudos o temática cristiana para sus clientes. Son un total de 40 pinturas, dibujos, grabados y esculturas de artistas como, por ejemplo, Mark Antokolsky, Vico d'Ancona, Maurici Gottlieb, Joseph Israels, Isidor Kaufman, Isaac Levitan y Charlotte von Rothschild. Los fondos de esta exposición proceden de la propia colección del museo y de colecciones privadas.
Eso en Israel, en el Museo de Israel.
En el Museo de Israel.
Y bueno, pues esos pioneros del arte judío. Uh-huh. Y claro, a veces los pintores pintaban aquello que les encargaban, ¿no?
Hay
a veces les llama la atención.
Jordi, claro, ¿eh? Hay que sobrevivir.
Claro, cuando dicen, no, ¿y cómo puede ser que un pintor judío pintara un tema cristiano de la Biblia cristiana? Bueno, pues es que es lo que había, es el que pagaba, ¿no? El cliente, uh-huh. Pues ya está. Bueno, pues muy interesante. Eso en Israel hasta junio, ¿no? Mediados
hasta
de junio, más o menos.
Hasta el 15 de julio.
Ah, bueno,
sí,
pues
todavía
entonces,
un poquito más de tiempo.
Muy bien. Uh-huh. Acabamos con un libro, ¿no?
Acabamos con un libro de gran importancia, sobre uh-huh. todo para nosotros en Radio Sefarad, por quien lo firma, que es Jacobo Israel Garzón. Es el último libro publicado por Hebraica Ediciones y se llama Cuentos del Destierro. Está constituido por 19 cuentos relacionados todos ellos con los sefardíes del norte de Marruecos a lo largo de casi cinco siglos, desde el destierro de España, del que se han cumplido hace muy poco 522 años, Jordi, hasta la primera mitad del siglo XX. Son cuentos independientes y con distintos personajes, pero el conjunto constituye un fresco que nos transmite su modo de vida y los avatares históricos sufridos. Esperamos muy pronto tener a Jacobo Israel Garzón aquí en Radio Sefarad, en el estudio de Radio Sefarad, para que nos hable más en profundidad de este Cuentos del Destierro.
Seguro que Jacobo viene. No tenemos duda, vendrá a vernos y siempre es un placer.
Sí.
Siempre es un placer que venga. Y más aún, pues que esté tan dedicado a este mundo del libro, Raquel, que ay, pobrecitos nuestros libros. Por cierto, ya para despedirnos, una reflexión. Ahora que vemos esa crisis en la industria cultural, en el cine, por ejemplo, y en la música, ¿tú crees que los libros lo están resintiendo tanto como la música y el cine o menos?
Qué pregunta.
Qué pregunta, ¿verdad?
La pregunta. Yo creo que...
Porque claro, los otros medios ya sabemos que Internet
que se publica mucho
y se lee poco. Dicen que España compra mucho y lee muy poco. Yo no sé, será para adornar las estanterías. Aunque es verdad que yo tengo muchos libros que todavía no me he leído y algún día
ya
espero
leerme.
Ya sabes
lo que decía Larra, ¿no? Que no se sabe si en España no se escribe porque no se lee o no se lee porque no se escribe.
Es posible.
Así que...
Bueno... Pues nada, se lo preguntaremos eso a Jacobo. Uh-huh. A ver qué
Entre
cree él, si, cómo está la industria del libro. A ver si está tan mal como la del disco, por ejemplo. Que esa, uh-huh. Está fatal. Gracias, Raquel.
A ti,
hasta mañana.
Mañana.